le pareció que fue una declaración muy pretenciosa. Yo sí lo creo. Y ahí viene incluso el debate este, que incluso hay gente que se ofende. Gente que no es de mi generación, sino la de mis padres. Cuando viene el debate que le preguntan a alguien, ¿quién es más famosa? ¿Celia Cruz o Gloria? Y cuando a mí me hacen esa pregunta, ella no sé si la habrán hecho alguna vez, esa historia no la sé, y sí que habrá respondido ella. A lo mejor si se lo hacen todas estas alturas, ella respondería quizás por decencia, por ética, por educación, y diría que es Celia. Sin embargo, yo creo, francamente, Pepe Forte cree, yo personalmente, yo creo que Gloria es más famosa que Celia. A pesar de que Celia logró una gran popularidad en los últimos años, después que muere, además, habitualmente todas las estrellas cuando mueren crecen, qué pena que sea así, pero Celia creció en los últimos años porque después de todo aquello de La Negra Tiene Tumbado y La Vida es un Carnaval, Celia revitalizó la carrera. Pero la razón por la cual yo creo, esto no es un asunto de gustos, yo suelo separar análisis estadísticas y números y seriedades y cosas así, de mis gustos personales, así como tiene que ser, si no, no sé un buen analista, ni un buen crítico, ni un comentarista, ni un nada, no se puede, tú tienes que separar gustos y pasiones de las realidades. La razón por la cual, cuando a mí me preguntan, pasen familia cada rato, que quién creo yo que es más famosa en el mundo entero, si Gloria Estefan o Celia, y yo respondo sin dudar que es Gloria, hay una explicación para eso. Celia es una gran figura, pero Celia, a pesar de que creció mucho universalmente en los últimos tiempos, Celia todavía a nivel de género está metido en un género que es una suerte de nicho. Con toda la gran popularidad que tiene, como se le llame, es un espectro más grande. Si lo vas a llamar música tropical, si lo vas a meter en música bailable, si la metes en un espectro grande como es el caso de música latina, fíjate cuántas características a nivel de nomenclatura. Pero si te vas incluso a nivel de género, que es lo que le llaman salsa, que a mí siempre me ha ofendido lo de salsa, eso es música cubana, eso es guaracha, eso es son. Tuvimos la fatalidad que este señor que acababa de mencionar hace un rato, entre los años que le ha hecho Cuba, le soñó a la música, y terminamos que la música originalmente cubana terminó siendo, que mucha gente cree que originalmente es de Puerto Rico, y se produce el fenómeno de la música salsa en los 60, los 60 y los 70, y hasta perdimos eso cuando eso realmente es música cubana. Pero lo que voy es ahora, habiendo mencionado lo de salsa, que es un término que a mí no me gusta, pero es un término que se utiliza, Celia está en ese panorama. Y en el caso de Gloria, aunque Gloria ha hecho música bailable, Gloria y Miami Sound Machine, Gloria no está ahí. Gloria es pop. Y cuando tú eres pop, tú eres popular. Y además, especialmente en el caso que Gloria, que se crió aquí y es bilingüe, Gloria se mueve en el universo de la música pop. Y la música pop crece y se extiende más sitios en el mundo entero que lo que es la música bailable. Posiblemente tú aterrizas en un paraje remoto en África o en Asia y preguntas quién es Celia Cruz y posiblemente no sepan, y si sepan quién es, por ejemplo, Gloria Estefan y Miami Sound Machine a través de canciones tan importantes como, tú sabes, Conga. Eso es muy posible, yo estoy seguro que es así. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, estoy explicando simplemente la razón por la cual, cuando a mí me preguntan que quién creo yo que es más famosa en el mundo entero, si Celia o Gloria, creo que es Gloria. Pero claro, Gloria es como una suerte de santa, especialmente para los cubanos exiliados, para mí lo es también, y a quien se ofende dice, ¿cómo tú vas a decir que es Gloria en vez de Celia? Porque Celia tiene esa aureola de santidad. Pero no, la lógica indica que no, que la lógica indica que es la explicación que está dando este servidor. Podría estar equivocado, pero yo lo creo de esta manera. Ahora bien, habiendo hecho esta introducción, porque este programa tú sabes que yo lo voy haciendo de esta manera, estoy conversando contigo al final de la tarde cubana. Comencé aquí con Love Toy, ¿por qué razón? Porque esta canción se llama Juguete de Amor. Y hay un momento de la canción que dice No Battery Required. O sea, el juguete de baterías, que es lo que significa Battery Toy. El juguete de baterías, cuando se acabó la batería, se acabó la diversión. Y esta canción, que es muy pícara, esta canción lo que quiere decir es que aquí no hace falta batería, tú eres mi juguete de amor, tú siempre me vas a entretener y tú siempre me vas a hacer feliz, incluso en el plano íntimo. Esta canción, que a mí sí me gusta, y hablando con Mike aquí, aunque mucha gente cree que es una canción que no es tan popular, esta canción pertenece a uno de los que son los tres discos más grandes de Miami Sound Machine, cuando todavía era Miami Sound Machine, no Gloria independientemente. Un disco es el Primitive Love, que es el primero, el segundo este que es Let It Loose, que yo creo que es el mejor, el tercero es el God Boss Way, es lo que cree también este servidor. Yo no soy un musicólogo, yo soy un fanático de la música y conozco, pero no soy un musicólogo, tampoco me pongo el cartel. O sea, diletante no soy y muchísimo menos venir con poses de esta de ser un de fanfarronería. No llego ahí. De manera que esta canción está en este disco que se llama Let It Loose, que es el año 87, que es un disco magnífico que si te interesa, a tu tía Hayalía, el que te lo mande, tiene Becha Seirat, que es una buena canción, tiene Can't Stay Away From You, que es una buena canción, tiene Surrender, y yo, esto es un buen disco, realmente lo es. Tiene 1, 2, 3, que es famosa, Anything For You, y tiene Rhythm's Gonna Get You, que es como si fuese la segunda parte de Conga. Este disco merece una disección. Aquí este programa, ya lo prometí, Mike lo va a anotar ahí. Y en el inventario de canciones tiene Love Toy. Así que, ¿por qué no vamos a hacer una decisión de este disco ahora? ¿Por qué comencé con esto? Porque hoy el tema que tengo para ti es que, como estuve prometí recientemente que a través de el primer abordaje que hice acá, que fue el Día de Reyes, el Día de los Reyes Magos, hacer una serie de abordajes de temas que tienen que ver con el Día de los Reyes Magos, de desprendimientos. Hicimos un programa que me encantó hacerlo aquí, que fue Los Juguetes de Cuerda, que lo hice también en mi programa local de Miami, y quedó muy bien también. Y fue un éxito ahí, lo hice en Facebook Live y todo eso, y fue muy interesante porque es muy interesante el juguete de cuerda. Y como te dije, que a los juguetes de cuerda lo mataron los juguetes de batería. Entonces hoy vamos a abordar los juguetes de batería. Los juguetes de batería, sí, sin duda, fueron homicidas. Esa es la primera característica. Los juguetes de batería, tenemos una hora entera para argumentar. Voy a tratar de hacer aquí en esta primera media hora un estudio de cuáles son los primeros, de lo cual no hay mucho estudio, he hecho pasado mucho trabajo para hacerlo. ¿Cuáles son los primeros? ¿Cuál es la primera compañía? ¿Cómo empezaron a salir? ¿Cuál es la década más importante? Porque si te pones a ver, duraron bastante poco, porque a su vez los juguetes de batería también fueron muertos, extinguidos por la segunda ola de juguetes, que estos juguetes de cortes electrónicos que merecen un programa. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por supuesto, que a los juguetes estos que son ya de corte digital, que comienza con una revolución que hoy día es una cosa del pasado, que a más que ese programa le va a interesar escuchar, que es cuando comenzó Atari. ¿Quién se acuerda de Atari? Con Pac-Man y todo aquello. Atrás viene esta evolución que es Nintendo, cuando viene Super Mario y todo eso, hasta que después viene, bueno, pues Xbox, atrás viene PlayStation de Sony y todo eso, hasta el punto este hoy que eso saltó de ahí y termina metido en la computadora, y son estos juegos de software que son tremendos, y eso no solamente mató a los juguetes de batería, sino que mató a todos los juguetes en general, al punto que yo te comenté recientemente en el programa que hicimos acá, que incluso la gran juguetería que vio Estados Unidos, sobre todo en la década de los 90, que fue Toys R Us, la mató. La tienda como cadena, que era una tienda tremenda, no existe para nada. La tienda desapareció, la tienda murió. De manera que los juguetes de batería, como tal, murieron ahí. Vamos a comentar eso, y sobre todo, para mi audiencia cubana, porque como el programa sale por onda corta, y me escuchan en España, me escuchan en Argentina, en Chile y todo eso, en el caso de la audiencia cubana, que sigue siendo el plato fuerte de esta emisora, naturalmente, y de este programa en particular, hacer un paseo, por lo menos a nivel generacional, de mi generación, los baby boomers cubanos, los muchachos que nacimos como este servidor en los años 50, en los años 60, en Cuba, que nuestra exposición a los juguetes de batería fueron en los años 60, especialmente con los juguetes chinos. Vimos muy pocos, los que tienen un poco más de edad que yo, tuvieron la oportunidad de ver algún juguete americano de batería. Yo los vi, yo tuve tempranito, como en el año 59-60 todavía, mis padres me compraron, que los recuerdo, yo era muy chiquito, pero los recuerdo, juguetes de batería que llegué a tener, que eran americanos, de factura americana, pero eso todo murió, no entró más juguete americano en Cuba, fueron sustituidos por los chinos, y sobre el año 69-70, Cuba hace un arreglo comercial con Hong Kong y entró una oleada, que eran más sofisticados, de juguetes animados por baterías que venían de Hong Kong. De manera que ya desde ahora te propongo, Camilo, que me gusta es hacer esto contigo. Entrenar tu memoria, tu recuerdo, despertar tus neuronas dormidas, que están dormidas, no están muertas. está como volcán dormido ahí. Y cuando te diga esto, para que te vayas calentando, para que en la próxima media hora, cuando yo haga el conteo y haga el desgrane, tú te adelantes a mi desgrane, y tú eres, si eres contemporáneo conmigo, y si tienes hijos, como yo tengo ahora, que tienen 30 años, o los que tenemos nietos y todo eso, pues le contemos a estos muchachos cómo eran esos juguetes, hacer un desgrane exactamente de los juguetes chinos, y quiero que vayas hurgando en tu mente para que antes que yo lo cite, tú vas a ver cómo tú te vas a acordar de algunos de los juguetes chinos que tú tuviste, aquellos que era básico, no básico, todo aquello, o con los que tenía tu amiguito, o tu primo, o tu hermanita, tú vas a ver cómo tú, antes que yo lo cite, tú los vas a recordar. De manera que la primera cosa que tengo que comenzar es que a decirte que sí, con el desarrollo de las baterías, lo que ocurre es que date cuenta que viene un fenómeno que es la guerra. A pesar de que Estados Unidos como tal, la Segunda Guerra Mundial no la vive, afortunadamente aquí no se vivió en carne propia. Estados Unidos sí la vivió porque participó en la Segunda Guerra Mundial y muchísimos de sus muchachos más jóvenes dieron la vida tratando de salvar a Europa y a Asia del fascismo italiano, alemán, el japonés, todo eso, y murieron allí, aunque aquí no cayó una bomba. Pero la guerra, por supuesto, que tuvo a nivel de comercio, recuerda el día que hicimos aquí el programa de los despertadores, cómo la guerra paró la producción de despertadores en Estados Unidos por el asunto del uso de los metales, hasta que se dieron cuenta que estratégicamente el Departamento de Estado se dio cuenta que parar la producción de despertadores, que en esa época no eran electrónicos, eran de cuerda, era un problema porque la gente comenzaba a llegar tarde al trabajo porque no tenía cómo comprar despertadores nuevos o reemplazar el que se rompía. Y tuvieron que hacer una cláusula, una especie de excepción, y permitir que los fabricantes de relojes, de despertadores, comenzaran a fabricarlo. De manera que también en todo lo demás, recuerda que no se fabricaron carros en Estados Unidos, básicamente, más o menos desde el año 42 hasta el año 46. Toda la producción de automóviles lo que hizo fue que se destinó a fabricar material bélico. De manera que los fabricantes de juguetes, aunque tuvieron una merma menor, los fabricantes de juguetes fabricaron menos juguetes también en la Segunda Guerra Mundial, porque para entonces los juguetes americanos eran mucho más metálicos que de madera, de manera que no había manera de estar gastando en material bélico en juguetería, y por eso cayeron. Y ahí justamente los atrasa el hecho que aunque los juguetes de batería comienzan en Estados Unidos en los años 30, comenzaron en los 30, de una manera muy magra, de una manera muy simple, continúan en los años 40, ahí se detiene el verdadero boom del juguetes de batería, recibe una especie de reanimación en los años 50, ya en la posguerra, cuando toda la economía se recupera, pero el boom grande de los juguetes de batería en Estados Unidos, en el mundo entero, es en los años 60. Pero, antes de llegar ahí, hay una compañía americana que es la compañía Remco, que ya no existe, una compañía de juguetes que terminó en el año 1971, que fue una compañía que sobre todo hacía muchos juguetes de aviones, no de aeromodelismo, sino que lo que hacía era aviones de imitación y cosas así. Y esta compañía hacía tocadiscos de juguete y todo eso, y eso fue una compañía que tuvo un gran acento en juguetería de juguetes animados por baterías, en Battery Operated Toys, que es como se dice. Sin embargo, la gran compañía, francamente, que comienza el fenómeno de estos juguetes, fue una gran compañía también después desaparecida. La gran juguetera americana era la compañía que se llamaba Max. Max, yo he estado comprando, yo que colecciono tantas cosas y también colecciono juguetes, he estado a veces pagando relativamente caro por algunos juguetes de colección. Tú te llegas a una tienda de antigüedades, el mundo de coleccionar juguetes es un mundo muy interesante, y la compañía después terminó siendo japonesa, pero y todavía hoy día de alguna manera no es la misma, sigue fabricando algunas cosas, pero básicamente la compañía Max lo que hacía era juguetes de estos que son de tipo estampado, o sea, juguetes que eran troquelados. Hacían muchos juguetes los que eran impresos con calcomanías, o sea, hacían aquellas maquinitas que eran metálicas, de las cuales yo me he comprado algunas originales, y otras hoy día hay compañías que hacen réplicas de eso. Y hay un camioncito Hay un camioncito de baterías que hizo Max, que lo hace como en el año 1938, que era muy simple, que lo que tenía eran las baterías y las luces delanteras, tenía un par de bombillos de linterna, y eso es lo que hacía, se iluminaba con eso. Después, lo que se considera que posiblemente sea el juguete importante, clásico, fundador de los juguetes de batería en Estados Unidos, es este, una especie de avión, también todo, todo impreso por fuera, que los chinos limitaron. En Cuba se vendió un juguete parecido, esto es una especie como de avión cohete, impreso todo lleno de colores, en amarillo, no sé qué, con un tripulante, y ese juguete era de batería, lo que hacía era que se desplazaba, sonaba y tenía luces. Se considera que ese juguete es el clásico, es como que el fundador de los juguetes básicamente de baterías, con el movimiento de juguetes de baterías en los años 50. Ya en los años 50 lo que hacían era que se movían, eran juguetes animados que se movían, y la otra cosa que hacían era que emitían sonido y tenían pues luces. Vamos a salir de aquí con, en esta primera media hora ahora, con esta canción de los cinco latinos, esta canción que se llamaba Mi Juguete, una canción que se puso en Cuba por los cinco latinos y la gran Estela Raval. Para la segunda media hora, ahora a continuación, ampliar un poco el tema de la explosión, digamos así, de juguetes de batería en los años 60, y a continuación el desgrane de los juguetes chinos que se vendieron en Cuba en los años 60 y después los que entraron de Hong Kong a finales de los años 60 y principios de los 70. Y regreso contigo en apenas segundos para la próxima media hora.
Yo quiero ser tu juguete y que tú juegues conmigo. Estar en todos tus sueños para que pienses en mí. Yo quiero ser el juguete, yeah, 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 que lleves siempre contigo, yeah, 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 el que prefieras a todos, yeah, 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 con la ilusión que te di. De todas tus travesuras, yeah, 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 poblar tu mundo vacío, yeah, 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 y hacerte siempre feliz. Vacío, yeah, 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 y hacerte siempre feliz, poblar tu mundo vacío y hacerte siempre feliz.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Good time, just give me a call.
Don't stop me.
'Cause
now
I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
No hay nada como ayudar a un semejante en aprietos. Eso es lo que hacemos los humanos por naturaleza, salvo algunas variadas, abundantes, múltiples y decepcionantes excepciones. Lo asombroso es que ese comportamiento de socorro ha sido descubierto por científicos que estudiaron a un grupo de roedores. Los ratones fueron vistos intentando salvar a sus semejantes cuando estos estaban inconscientes y no respondían a estímulos, lo que sugiere que la oferta de ayuda es común entre los mamíferos. Pero, ¿cómo fue el estudio? Bueno, los científicos anestesiaron a varios ratones y se asombraron al ver que otros venían en su ayuda olfateando y lamiendo a sus semejantes inmóviles. Y por si fuera poco, les practicaban una maniobra de reanimación para intentar despertarlos. Una de estas prácticas era abrir la boca del compañero inmóvil y tirar de su lengua. La maniobra surtía efecto inmediato, pues los dormidos recuperaban la movilidad más rápido que aquellos que eran dejados en reposo. Pero los científicos fueron más allá en el experimento e introdujeron un pequeño objeto en la boca del ratón dormido. El resultado fue asombroso. En el 80% de los casos, el ratón que hacía el papel de paramédico intentó retirar el objeto. El estudio indicó que los ratones fueron más dados a brindar ayuda cuando el afectado era un compañero de jaula, en comparación con ratones desconocidos, por lo que el vínculo social tiene un papel clave en la ayuda, y que la preferencia por auxiliar a individuos cercanos implicaría que los roedores no solo responden a un estímulo reflejo, sino que evalúan la seriedad de la situación y actúan en consecuencia. Nada, que los ratones saben hacer lo que nosotros a veces olvidamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Que parte de lo que siempre trato de hacer aquí en el programa es hacer una especie de barrido de cortina, sonoramente hablando, musicalmente hablando. Fíjate que empezamos con Gloria Estefan y ¿cómo se llama esta pieza, caray? Love Toy. Y ahora salimos entonces con ¿qué? ¿Vinimos a parar a dónde? Hace un rato vinimos a parar a los cinco latinos, que es otra época, con Tu Juguete. Creo que dije Mi Juguete, pero la canción lo que hice es Yo Quiero Ser Tu Juguete. Y ahora estamos aquí con la canción debut de Martica. Esto es año 88, Toy Soldiers. Y para que haya, no sé, por lo menos generacionalmente, para lo que creo que es, las generaciones más al tanto de este programa. Y porque el tema que tenemos aquí hoy es como ya prometí, como una especie de... Vamos a tener varios temas de este corte. Comencé haciendo el día 6 de enero de este año, aquí en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Me acompaña aquí ahora haciendo el programa el genio del joven Viñolito. Y estoy haciendo temas que se desprenden del Día de Reyes. Y ya hicimos los juguetes de cuerda, a los cuales los mató los juguetes de batería. Lo había prometido. Y estamos haciendo los juguetes de batería, a los cuales los mató los juguetes electrónicos de otro nivel, que eso es un programa que haremos también, que comenzó con la primera serie, que fue estos juguetes que se vendían para, se conectaban a la televisión, que fueron evolucionando. Empezó primero con Atari, que fue la primera compañía exitosa de esto, con aquello de Pac-Man y todo aquello. Ahí vino un poco más sofisticado, que fue Nintendo, ya en los años 90, con aquello de Super Mario, todo aquello que comenzó a evolucionar, termina en Xbox, termina en PlayStation, hasta el panorama actual, que escapa ya incluso del aparato como tal, que se conecta al televisor para hacer un universo tremendo que va directamente por las computadoras. Pero hoy estamos en el punto, este intermedio, que estamos hablando exactamente de los juguetes de batería. Y quiero ahora, como había prometido en la media hora previa, en esta segunda media hora del programa, ahora aquí en la barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, con tu amigo Pepe Forte, hacer un desgrane de los juguetes de batería que conocimos la generación de los baby boomers cubanos en los años 60, que eran chinos. Y después llegó aquella entrada de juguetes de Hong Kong, y después, bueno, ya, todo esto se diluyó, vienen los 90, viene el periodo especial, y todo esto terminó siendo otra historia. Pero de lo que te estaba comentando, el primer juguete este que aparece con detalle, un poco más detallado, otra vez ya puntualizado, esta compañía se llamaba Mars, o sea, Mars como Carlos Mars, Louis Mars Company. Esta compañía importante, y a finales de los 30 creó una maquinita, un sedán que animado por baterías y que lo que tenía era que encendía las luces delanteras. Muy metálico. El juguete como tal, muy típico de los años 30, muy burdo, muy tosco, pero ya animado por baterías. Después sacaron un tanque de guerra, igualito, también. Esta compañía era, Mars era importante, fabricante de tremendos juguetes. Yo compro los originales cuando tengo la posibilidad. Son caros, los originales son muy caros a nivel de colección. Y sacaron este tanque de guerra, que lo que hacía era que se movía, y todos juguetes, todos muy metálicos, de hojalata, extremadamente cortantes, pero nosotros jugamos con este tipo de juguetes, no pasó nada. Después vino una que era el otro sedán, que era el carro, que era el del jefe del cuartel de bomberos. Son carros, una especie de perseguidora, pero roja, que lo que hacía era que imitaba a la sirena. Pero el que fue realmente el fundador de todo esto fue esta especie de... era un cohete, era un rocket ship, una nave espacial. Y acuérdate que ya estamos hablando en los años 50, en los 40 y los 50, que ya se comienza a hablar de la navegación espacial después que se acaba la guerra. Y este se llamaba Buck Rogers Rocket Ship. Decía del siglo 25, mira tú qué cosa. Muy adelantado. Si tú lo ves ahora te mueres de risa. Pero es un juguete interesante que cuesta dinero y día conseguirse un original. Y salió primero animado de cuerda. Y después de la cuerda hicieron entonces uno de batería. Y tenía luces, hacía destellos y todo eso. Ese fue importante. Y estos fueron los primeros juguetes de esta compañía. Y después comenzaron compañías independientes que eran fabricantes de cosas electrónicas a hacer juguetes. Y esta fue la evolución. Yo llegué a jugar con un par de juguetes de baterías americanos, un par de carritos que tuvo una motoniveladora y tuvo una bulldozer que a mí me encantaba, americana, no juguetes americanos. Me compraron mis padres, ya han sido comprados, ya te cuento, en el 59, yo lo recuerdo, yo era un niño de edad preescolar, 50, 59, 60 aproximadamente, ya por ahí no más. Después yo me antojé de uno que no apareció nunca, porque ya vino la crisis ya, y todo eso desapareció hasta que lo que comienza ahora a llegar primero, ya entonces a Cuba, es, ¿qué cosa es? Es los juguetes chinos. De los juguetes chinos, que son los primeros que llegan de batería. Y como comenté el otro día, los juguetes de cuerda y los juguetes de batería para mí coincidían en una cosa. En primer lugar, eran ingenios. O sea, la intención era mecánicamente, los de cuerda, resolver mecánicamente que el juguete fuese autopropulsado, que tuviese vida propia y que hiciera una o dos funciones por su cuenta sin que uno tuviese que articularlo, como el juguete de fricción que uno es el que lo mueve. Eso es el de cuerda. El de baterías lo que hace es eso mismo, sustituye al mecanismo de cuerda a través de un motor, y con, generalmente venían, la mayoría cuando eran grandes venían animados por dos baterías de revento, o sea, la batería grande, lo que aquí en Estados Unidos la batería es la D, ¿no? Que es la grande, aquí otra designación. O sea, la batería de linterna, habitualmente una batería o dos baterías. Eso, la primera cosa que trae como consecuencia es que los juguetes los hace pesados. Un juguete que tiene dos baterías, las baterías son pesadas, las baterías a todo corte, la batería es una cosa pesada como tal. Hace el juguete pesado y a veces lo hace voluminoso. ¿Por qué a veces acuden estas dos baterías? Porque o era la función del juguete, pero los diseñadores comienzan a sentirse tentados de comenzar a colocarle sonidos y a colocarle luces. Lo de las luces primero era muy elemental. Hoy día, con el sistema este electrónico que hay de los LEDs, es otro mundo totalmente, pero yo estoy hablando de una época todavía en que eso no existía, que lo que había de luz era bombillitos de linternas dentro del juguete, dependiendo de la complejidad del juguete, tenía uno, o dos, o tres, o cuatro. Y de estos clásicos de esta época, y a mí me pasaba con los juguetes de batería, me pasaba igual que me pasaba con los juguetes de cuerda, la misma historia, que primero el juguete de batería, por supuesto que a mí me gana el corazón, me pareció mucho más interesante, porque ya estamos hablando de juguetes más modernos, que tienen más acabado, que son más capaces, que tienen más funciones y todo eso, y que son más aparatosos en su desenvolvimiento. Pero esencialmente, a mí personalmente, yo no sé a ti, si tú eres contemporáneo conmigo, lo mismo que me pasaba con juguetes de batería, de cuerdas, me pasaba con juguetes de batería, que a mí me aburría. Porque es un juguete que no es un juguete interactivo, un juguete que la única interacción que tiene es el hecho que, a menos que se tratase de los primeros carritos de control remoto que eran por cable, que entonces ya tú podías mover muy limitadamente, porque el carrito estaba delante de ti, que te cuento, a 2 pies de distancia o 3 pies de distancia. No como ahora, que con control remoto y todo eso. Pero de todas maneras, esos eran los más codiciados. Habitualmente este juguete chino que llegó a Cuba, y es el que había en Estados Unidos por fabricantes americanos, y Japón hacía lo suyo también por su cuenta, era un juguete que no es un juguete interactivo. O sea, tú no juegas con el juguete. Es un juguete contemplativo. Tú le pones la batería, la única acción física cuando tú le pones la batería, lo enciendes y lo pones en el piso, en una superficie, en la mesa, donde sea, para que él evolucione, como si fuese un artista. Y claro, primero te cautiva, mira lo que hace, especialmente porque los chinos, copiados los americanos, por supuesto, los chinos desarrollan, los que llegaron a Cuba, este sistema, que es un sistema rotatorio, que lo que hacía era que tenía, o sea, habitualmente si se trataba de un vehículo, la parte motriz no iba a las ruedas del vehículo, sino que el vehículo quedaba separado por debajo, en el centro. Le colocaba un sistema rotatorio, que es lo que hacía que el vehículo saliera. Y entonces, cuando chocaba, como es hoy día el caso del programa que tú dices aquí, de estas barredoras automáticas, que es la misma historia, tiene el mismo mecanismo. Estas barredoras automáticas que en la casa van barriendo y si chocan con una pared regresan otra vez atrás sola mecánicamente. Bueno, estos juguetes chinos todos tenían esa particularidad, que si chocaban entonces salían de donde estaban, de la esquina, gracias al sistema rotatorio. La cosa era verlo operar. Y claro, de acuerdo con la sofisticación que le iban adecuando o no, pues entonces él era atractivo. Pero fuera de eso, a mí me aburría porque tú no jugabas con él. A la larga yo lo que quería era utilizarlo como un juguete de fricción. Yo estaba enamorado de uno que fue un clásico que me lo compré aquí. Aquí lo tengo en la casa. Yo tengo en la casa un curio, o sea, tengo una vitrina de cristal en la cual tengo juguetes, esa colección que ya he venido haciendo en el mundo entero. Uno los compro aquí en eBay, otro los compro por ahí. Y yo me compré la guagua esta, el autobús, aquel chino que se vendió, aquella guagua china que era grande, de 2 baterías, que se vendieron varios diseños. Una de transporte urbano, la otra decía transporte para el aeropuerto, pero era una guagua grande, un autobús grande, que lo que hacía era que emitía el sonido del silbato, o sea, del pito, como se dice en Cuba, cuando están los autos circulando, para que me entiendas. Tenía indicadores direccionales en cada, tenía hasta 4 bombillos de linterna que flashaban, y ella lo que hacía era que circulaba y si chocaba regresaba atrás, era verla caminar. Yo quería con esa guagua, con ese autobús de juguete, yo lo que quería era utilizarla como fricción y me daba mucho trabajo porque resistía el sistema ese. Que yo terminé haciendo un día, ya no pude más, como con 10 años por ahí, algo así. Y mi mamá, recuerdo que se insultó. La cola tremenda, ya no había en Cuba Reyes Magos ni nada, la cola que tuvo que hacer mi madre para conseguir aquella guagua que yo terminé aquella guagua abriéndola, quitándola la parte de abajo, y yo lo desarmé el sistema ese, que la rueda esa que tenía, para poder utilizarla como juguete de fricción, porque además también se habían acabado las baterías y la última vez que vi aquella guagua viva había pasado yo no sé qué tiempo. De manera que ese era un típico juguete de esa época, pero a mí realmente, por esa razón, a mí este tipo de juguete me aburría un poco. Pero ya que lo menciono, ese fue un clásico. Ese autobús de batería, que utilizaba 2 grandes baterías, era un clásico. Junto con ese, se vendió uno que llamó muchísimo la atención, que era uno, y lo compré. Ese autobús, esa guagua, como te cuento, allá se quedó en Cuba, se quedó allá se perdió. Aquí la compré en eBay, no la compré en Estados Unidos, la compré en eBay, estaba, me la mandaron de otro país, se demoró, le pagué como $80 por la guagua esa, por la autobús, lo tengo metido en el curio, tengo en la casa donde tengo, es un curio, es una especie de vitrina en la cual tengo esos juguetes ahí, esa me llegó a la casa, en la caja original, todo eso, los otros los he comprado en Europa y todo eso por ahí, y me compré también de esa serie que en Cuba fue muy popular, era muy querido. Yo recuerdo que este juguete le llamaba más la atención a los adultos que a los niños. Se vendió, era una especie como de Rolls Royce, de 2 puertas, convertible. Medio caricaturesco, pero era grande, era como esta guagua, era bien grande. Y tenía un chinito y una chinita, decimos esto porque, como eran chinos, la representación de los choferes o los pasajeros siempre eran con los ojos rasgados, o sea, representando a la población china, eran de estos, unos eran de yeso, lo que en los casos de fricción, este no, este era, el cuerpecito era metálico, vestidito, un esqueleto metálico vestido con tela, el cuerpecito con la ropita, y la cabecita siempre era de goma, de caucho, con pelo y todo eso, y era un muchachito y una muchachita, el varón el que estaba al volante, tenía los bracitos articulados metálicos, y la muchachita que es la que estaba al lado, la mujer, era una pareja, un hombre y una mujer. Tenía, ¿alguien se acuerda esto? Tenía una camarita fotográfica. Y este carrito, lo que hacía era una vez que tú lo encendías, así igual que la guagua. Lo que hacía era que andaba, iba chocando con una pared y con la otra, regresaba. Y era verlo evolucionar. Iba moviéndose, encendía las luces delanteras. Y en un punto, cuando tú no lo esperabas, yo no sé con qué ciclo hicieron eso. Y yo no creo que era electrónico. Debe ser un sistema de relojería, que tiene que ser mecánico, porque eso no existía todavía. ¿Qué es lo que hacía eso? Se detenía ese juguete, se detenía, y de esta pareja, la chica, que es la que tenía la camarita, cuando se detenía el carrito, la chiquita que tenía los bracitos articulados, levantaba los bracitos con la camarita, se lo traía a la cara, y la camarita tenía un bombillito muy chiquito que metía un destello, que era el destello del flash. Ese juguete, yo recuerdo que fue muy popular en Cuba, yo no sé quién lo recuerda ahora. Y estos juguetes, hace un par de años, en una sección que yo tenía, un programa de televisión aquí en Miami, un programa de variedades, a prime time, a las de 6 a 7, de 6 a 8 de la noche, perdón, rectifico, 2 horas, y me llevaban, hasta que el programa desapareció recientemente, me invitaban en este programa a que hablara de automóviles, pero yo hacía varias cosas, hacía nostalgia, hacía viajes, lo que sea, y como siempre llevaba maquetas de autos para representar el programa, comenzaron a llamarme el señor de los carritos, algunos televidentes, y como eso derivó ahí, yo decidí un día llevarle al programa, llevar mi colección de juguetes, porque este mismo que te acabo de describir lo compré también, lo tengo también en la colección, y el caso fue que yo llené aquel día, fue un programa espectacular, dice que los niveles de audiencia que dio fue altísimo, imagínate, yo llené la mesa, eso fue el segmento que fue un viernes, un fin de año, en Navidad, hace un par de años ya. Yo llevé toda mi colección de los juguetes chinos, las presenté en el programa. Y entonces los llevé con batería y los puse en el suelo a operar. Aquello fue un espectáculo, ese día el programa. Y llevé esto que te cuento. Estos eran dos juguetes de batería que fueron bastante clásicos en Cuba. Se vendió un avión que era de baterías, que era, la gente decía que era un I-62, pero no lo era. Imitaba como un Boeing 707. Y lo que hacía era que imitaba los ruidos del avión de la turbina. Lo ponías en el suelo, no volaba, él se desplazaba, igual chocaba, paraba, no sé qué, un momento se paraba y encendía las luces, hacía el intento como que iba a calentar motores para acelerar y despegar. Ese juguete, a mí que me encantaban los aviones, repito, toda la vida me encantan los aviones, estoy relacionado con la aviación aquí y todo eso. Sin embargo, a mí los aviones como juguete, menos el mundo del aeromodelismo, que es otra historia, a mí me aburría. El avión, un juguete, muy como avión o como juguete, el avión es muy aburrido. Y a mí ese juguete, yo recuerdo que tenía amigos que lo tenían, pero yo nunca ese juguete lo pedí porque me parecía muy aburrido. Y había una diversidad. Te traje estos clásicos. Había uno que era una especie de cacharrito que también lo tuvimos en la casa, que me compré hace poco el mismo, pues era el mismo sistema operativo, pero lo compré una especie como de carrito de bombero viejo, en que lo que hacía era, este cacharrito lo que hacía era que paraba, y parado, y lo que hacía era que, como era una especie de fotingo, se sacudía todo. Yo no sé quién se acuerda de aquello. Se desarticulaba todo y se sacudía, paraba y otra vez reiniciaba la marcha. Ese fue otro juguete básico de batería. Y hay más. Te dejo a tu memoria que vayas a ir recuperando en tu mente los juguetes de batería chinos que hicieron las delicias de los niños, pobres niños revolucionarios en Cuba en los principios de los años 60. Después, a finales de los 60, con la discrepancia con China, qué sé yo, se rompe la relación con China, del mercado chino, no se trae a Cuba más juguetes chinos, y de pronto hace una relación con Hong Kong. Y con Hong Kong sí llegaron, ahí fue que los niños, ya yo estaba ya saliendo, ya yo estaba en mis 11, 12 años, ya yo estaba ya en una zona de luces y penumbra, que ya me gustaban los juguetes a medias, pero me gustaban menos y no sé qué. Y todavía ya a los finales que hubo, comenzaron a entrar juguetes de Hong Kong. Y los juguetes de Hong Kong, que eran muchos animados por baterías, uno que fue un clásico, que todos los niños, por lo menos los varones, los querían tener, porque hay un detalle interesante. Los juguetes de batería, por las funciones que hacían, generalmente había un ajuar más grande de juguetes de varones que de juguetes de niñas, en cuanto a juguetes animados por baterías. Llegó este juego que era la pista de carrera, que era un óvalo, que se puede llamar de dos maneras, o un óvalo cruzado, con dos cuñitas de carrera, con un mando controlado ahí, con un par de reóstatos que era para acelerar, ya que el juego fue, imagínate tú, total. Yo siempre tuve dificultad porque después tuve que hacerle un arreglo. Corrían tanto que no los podía utilizar. Se salían de la pista. Pero, francamente, aquel juguete era caro, un juguete básico, aquel juguete, y todos los varones querían tener aquel juguete, y aquel juguete formó parte de aquella entrada. Formó parte de aquella entrada de juguetes de Hong Kong que llegaron, que eran mucho más sofisticados. Y ahí pudimos ver, presumíamos, porque los veíamos en las películas eran nuestra ventana al mundo, en la revista que traía un marino mercante. Un detalle curioso, los marinos mercantes casi nunca, ahora esto me vino así por inspiración, por recuerdo. Yo no sé qué pasó, parece que eran caros, los marinos mercantes preferían priorizar otra cosa, pero los marinos mercantes casi nunca llevaron juguetes a Cuba, muy pocos. Llevaban discos electrónicos, cosas así. Pero especialmente en las revistas, sí. Uno sabía que esa juguetería existía. Recordemos que estos son los detalles que este programa hace a nivel de historiar. Que recordemos que en esta época los contactos con nuestra familia del exilio eran menos, porque era a través de cartas nada más. Era a través de cartas solamente, o sea, no había manera. No había ese contacto, las cartas se demoraban 6 meses. De hecho, incluso, lamentablemente, gracias a eso, las familias comenzaron a distanciarse. O sea, nuestros puntos de referencia, esto es un detalle interesante ahora a nivel de una observación de cortes de sociedad que estoy haciendo aquí ahora, eran a través, nuestros accesos eran a través, nuestra gran ventana era el cine, sobre todo el cine europeo, el cine italiano, el cine francés, el cine franco-italiano, y ahí es que veíamos estos juguetes, alguna revista que llegaba. Pero la primera vez que tuvimos exposición a una juguetería distinta fue en esta inmersión que hicimos, o hizo el gobierno cubano, en la juguetería esta de Hong Kong. Y ahí te lo dejo para que en tu recuerdo tú comiences ahora a hurgar y saques de tu mente algunos de aquellos juguetes con los cuales seguramente tú jugaste, que eran de batería. Este fue el tema que tuvimos hoy. Para salir de aquí ahora este programa, por supuesto que creo que la canción ideal, que además me la propuso ahí Mike y Viñolito, es Toys in the Attic, de Aerosmith. Vamos a salir, o sea, juguetes en el ático. Aquí sería, en este caso, juguetes en el ático sería para mi programa en Miami, que se llama El Ático de Pepe. Aquí sería juguetes en la barbacoa. ¿Qué te parece? Encontrados en la barbacoa. Es lo que hicimos hoy, hurgar en la barbacoa, que es lo que este programa hace todos los días. Hurgar en el recuerdo de la barbacoa. Así que nada, ahí lo tienes. Gracias, como siempre, por tu atención. Y si Dios quiere, mañana otra vez nos encontramos acá. Bye bye.
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio.